De emergencia se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU para analizar la caída del avión de Malasia en Donetsk. En Estados Unidos, el presidente Obama comprometió el apoyo del FBI en las investigaciones. Y acá, en nuestro país, se conoce la condena contra Martín Larraín Hurtado, 540 días de pena remitida por cuasi delito de homicidio de Hernán Canales y 2 años de suspensión de licencia de conducir. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Tenemos 21 grados en Santiago ahora. Ojo, que la máxima podría llegar a 27 en algunos sectores de la región metropolitana. Ya vamos a revisar lo que va a pasar el fin de semana. Va a estar también cálido mañana, pero el domingo se va a empezar a enfriar la situación. Es la actualidad internacional la que manda con mucha fuerza todavía por la caída del avión en Malasia, por la situación en el Medio Oriente, acá en nuestro país. Básicamente, la actualidad se está moviendo a partir del conocimiento de la sentencia definitiva en contra de Martín Larraín Hurtado, quien fuera declarado culpable del cuasi delito de homicidio por la muerte de Hernán Canales. ¿Se acuerdan? El 18 de septiembre del año pasado, 540 días de presidio en su menor, en su grado mínimo, se le suspende la licencia de conducir por 2 años, queda bajo custodia de gendarmería. También hay novedades respecto del famoso caso adopciones. El juez Mario Carroza va a interrogar a Gerardo Yuanón. Esas cosas las vamos a revisar luego en la actualidad nacional, pero vamos a comenzar dando una vuelta por lo que está pasando en el mundo, fundamentalmente con la situación del avión de Malaysia Airlines. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió esta mañana en una sesión de emergencia convocada para abordar la tensa situación entre Rusia y Ucrania. El encuentro tenía por objetivo definir sanciones y pasos a seguir luego del ataque que derribó el avión de Malasia. Escuchamos a la embajadora de Estados Unidos para la ONU, Samantha Power, diciendo que el mensaje es claro: si Putin sigue apoyando a los rebeldes, la comunidad seguirá generando presión.
El mensaje es unificado y claro. Si el presidente Putin sigue apoyando a los rebeldes, la comunidad internacional va a seguir generando presión sobre Rusia. Pero esto no es lo que queremos. Nuestros aliados y yo seguimos comprometidos a una solución diplomática, así como lo está comprometido el gobierno y el pueblo ucraniano, que han visto cómo se están muriendo las personas en este conflicto.
Las palabras de la embajadora dobladas al español. Y desde Estados Unidos también el presidente Barack Obama condenó el ataque hecho al avión y llamó a Rusia y a Ucrania a detener sus ofensivas inmediatamente y regresar al cese el fuego. El mandatario agregó que ya ha puesto a disposición de la comunidad internacional al personal del FBI para colaborar en la investigación y también en la entrega de los cuerpos a las familias. Esto dijo el presidente Barack Obama en la transmisión doblada por CNN.
Deben adherirse a un cese del fuego inmediato. Creo que es demasiado temprano para ver cuál era la intención de estos que pudieron haber lanzado este misil. Las investigaciones se van a llevar a cabo y vamos a tener más información. Va a salir en los próximos 24 horas, 72 horas, en la próxima semana, en el próximo mes.
Y los equipos de rescatistas ya han logrado localizar 181 de los 298 muertos en el avión que se estrelló en la frontera entre Rusia y Ucrania. Los investigadores ucranianos acusan a los grupos separatistas que dominan la zona de Donetsk de no dejarlos ingresar al lugar de la tragedia. Las autoridades rusas niegan que se esté poniendo trabas a los equipos internacionales. Y nos vamos al Medio Oriente porque Israel está amenazando con ampliar la ofensiva terrestre en Gaza, que ya ha dejado un saldo de 24 palestinos fallecidos. Uno de los objetivos clave de las fuerzas militares israelíes es destruir los túneles construidos por Hamas. A 20 años del atentado contra la Mutual Judía en Argentina, el Papa Francisco pidió justicia y condenó los hechos de terrorismo. En Buenos Aires, la fecha se conmemoró con los sonidos de las sirenas esta mañana, a la misma hora en que estalló la bomba en 1994, para luego dar pie a la lectura del nombre de cada una de las víctimas. Y la justicia italiana absolvió a Silvio Berlusconi por el llamado caso Ruby. El ex premier italiano había sido condenado a 7 años de prisión por los delitos de abuso de poder e incitación a la prostitución de menores. En ninguno de estos casos la justicia lo encontró culpable. Hoy se conmemora el aniversario número 96 del nacimiento de Nelson Mandela, el mandatario sudafricano que luchó contra el apartheid en Sudáfrica. El líder murió el pasado 5 de diciembre en Johannesburgo, luego de una larga enfermedad. 1:06 p.m. Comencemos con el detalle de las informaciones. Y por supuesto nos vamos a centrar en el accidente, en la tragedia. No es fácil, no se le puede llamar accidente, porque esto francamente no parece ser un accidente, pero tampoco hay tantas señales como para llamarlo en definitiva un atentado. Lo que se sabe es que el avión fue derribado. La pregunta es si fue intencional o fue eventualmente accidental. Cuesta pensar que una brutalidad como esta haya sido algo accidental. Dirigir un misil contra un avión y achuntarle no parece ser necesariamente algo muy simple. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió y se han escuchado ahí distintas voces, las voces del mundo entero, que están reclamando a estas alturas una globalización de este conflicto que por un rato tendió a europeizarse, ¿verdad?, por los efectos económicos que tenía la tensión entre Ucrania y Rusia. Luego se transformó de nuevo en un asunto de carácter más bien bilateral, pero la tragedia de este avión, donde viajaban gente de distintas partes del mundo, miren, solamente holandeses iban a ser más de 150 personas, donde viajaban científicos, expertos en el SIDA. Por ahí alguien decía, a lo mejor el remedio para el SIDA se murió en ese avión, porque iban a una conferencia en Australia, un centenar de científicos y de médicos, doctores, biólogos, etcétera, dedicados al estudio del SIDA, a una conferencia que se iba a realizar en Australia. La cantidad de gente de distintas nacionalidades hace presumir que en definitiva esto pueda empezar a agarrar de aquí en adelante un tinte de carácter más global. ¿Por qué? Porque son muchos los países que van a reclamar una investigación que se haga de manera efectiva, que se haga de manera independiente, donde haya toma de pruebas, ¿verdad?, que también sean de carácter independiente. Decíamos recién en los titulares que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha dicho que hay que asegurarse de que la verdad, en definitiva, se revele, y que para eso es que coloca a disposición de las autoridades respectivas, en este caso, o de quien sea que lleve adelante la investigación, a agentes del FBI, que son probablemente los que puedan tener mayor capacitación e independencia, se espera también, para llevar adelante las indagaciones. La situación no es simple, hay muchas acusaciones y videos que apuntan a los prorrusos como autores del derribo de este vuelo MH17. Temprano en la mañana escuchábamos una grabación de una conversación de radio o telefónica, no quedaba totalmente claro, que fue filtrada a la prensa por las agencias de seguridad ucranianas, donde había un diálogo entre rebeldes prorrusos, un comandante de los rebeldes prorrusos en la zona de Donetsk, y alguno de los rebeldes de más bajo rango, donde le informaba que habían derribado un avión. ¿Hace cuánto rato?, le preguntaba. Hace cerca de media hora atrás era la respuesta, y que se veía en definitiva la columna de humo salir y se daba cuenta de algún grado de detalle. Bueno, eso es lo más concreto que hay hasta el momento, es lo único que parece tener algún grado de mayor verosimilitud, por lo menos es una imputación bastante más aterrizada y más probable por la ubicación, por el tipo de armamento, aunque los prorrusos nieguen tener necesariamente ese armamento. Se sabe que eventualmente en algún momento este pudo haber sido transferido a manos de los prorrusos. Hay algún precedente en materia de derecho internacional en este tema. Hay casos de tragedias aéreas que eventualmente puedan servir para echar una mirada y ver cómo se han llevado adelante investigaciones, cuáles son los estados que terminan siendo involucrados, sobre todo cuando es una zona que se está declarando o que pretende transformarse en un estado distinto, que está reclamando su independencia. Queremos conversar justamente de esto con Paz Zárate, experta en litigación entre estados. Paz, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Hola, te escucho, Connie.
Me escuchas, qué bueno. Bueno, con Paz nos seguimos en Twitter y yo me di cuenta hace un rato atrás que Paz estaba tuiteando algo justamente de lo que estamos anunciando que queremos conversar con ella, ¿verdad? Que es la responsabilidad que le pueden caber a los estados, en este caso, ¿cuáles serían los estados participantes o partícipes de la tragedia, entre comillas? ¿A quién se le puede cobrar en responsabilidad? ¿Qué ha hecho la Corte Penal Internacional en casos como este? ¿Qué precedentes has podido identificar tú que nos sirvan eventualmente para hacernos una idea? ¿Y cómo se lleva adelante una investigación de este tipo, Paz, de manera objetiva, neutral y que garantice algún grado de verdad al final, ¿no es cierto?
Sí, a ver, yo creo que es súper importante distinguir lo primero que hay que saber que existe la responsabilidad individual, criminal, de los que han perpetrado este crimen. Y la responsabilidad de los estados son dos cosas diferentes. Uh-huh. Es muy importante lo que tú mencionas como el aspecto de la investigación, porque se supone que es un atentado terrorista de gran escala, donde la evidencia está esparcida en kilómetros a la redonda. Claro. En una parte donde el estado, que es Ucrania, está cerca del borde entre de la frontera entre Ucrania y Rusia, y en esa parte Ucrania no tiene control. Uh-huh. Entonces, imagínate lo que es ir a una zona donde el Estado no está operando.
Claro, es como tierra de nadie.
Como tierra de nadie, y en esa zona está llena de restos humanos y otras evidencias de lo que sucedió, del tipo de arma utilizada, de exactamente de cómo golpeó, y todo eso, un team experto solamente puede recogerlo, salvaguardar esa evidencia para poder hacer un estudio que seguramente es bastante largo. Mm. Entonces, el punto esencial que acaba de reiterar los representantes que son miembros del Consejo de Seguridad, conjuntamente con Malasia, que es otro país involucrado que no es miembro, es de la investigación, que sea una investigación imparcial y que yo creo que va a participar o que va a estar encabezada por la Organización para la Aviación Civil.
Yeah.
Aunque este detalle, yo estaba escuchando la sesión del Consejo de Seguridad, no me parece que esto fuera mencionado, pero esto me parecería que tendría sentido, porque lo que acaba de suceder es una circunstancia que preocupa a la comunidad internacional para que la aviación civil sea segura.
Correcto, y hay que darle garantías a la comunidad internacional. Eso es algo que yo mencionaba hace un rato, porque probablemente esta puede ser una forma de presionar a que se globalice un poco más el conflicto, y es una buena oportunidad para que intervengan los estados que se sienten afectados solamente por el hecho de que tenían connacionales adentro del avión.
Exactamente, o sea, mi lo que yo anticipo, y muchos expertos están anticipando, es que va a haber un giro en la reacción de Occidente respecto a la intervención rusa en Ucrania. Mi impresión es que de alguna manera esto era un hecho que ya se estaba asumiendo, el hecho que se hubiera anexado Crimea, y que hubiera una, probablemente lo que iba a pasar es que estas provincias separatistas iban a seguir proclamando su independencia y finalmente también ser anexadas.
Claro.
Ese proceso me parece que está interrumpido por una situación de esta envergadura, y se tiene que producir esta investigación, y ahora lamentablemente existe algo normal, que es que los distintos estados se echan la culpa.
Uh-huh.
Dale.
No, quería recordar que estábamos conversando contigo, Paz, estamos conversando con Paz Zárate, viendo un poco cómo aplica el derecho internacional, si es que hay algún precedente para una situación como esta. Tú me decías que debiera esto quedar en manos del Comité de Aviación como un organismo garante que puede dar, ¿verdad?, independencia o garantías de esa independencia a todos los estados que están preocupados por esto. Pero una vez que se tenga esa evidencia, ¿qué pasa? ¿Esto necesariamente caería en manos de la Corte Penal Internacional? ¿Cómo se lleva adelante después la persecución de las responsabilidades penales? Porque aquí las van a ver.
Sí, a ver, la responsabilidad penal es siempre individual. Y la Corte Penal Internacional solamente opera como en una manera supletoria cuando las jurisdicciones nacionales no funcionan por alguna razón.
Uh-huh.
Y yo creo que este no es el caso. Existen muchos factores de jurisdicción para que operen jurisdicciones nacionales de gran nivel, es decir, aquí están las víctimas holandesas, la nacionalidad de las víctimas, está también, el lugar donde esto ha ocurrido, yo no podría desconfiar a priori de la justicia ucraniana, así que hay varios factores, y me parece que van a haber procedimientos, Australia también, en las jurisdicciones de los países de las víctimas. La Corte Penal Internacional solo va a operar si esos procesos no se pueden llevar a cabo, y es algo que yo dudo. Así que no creo que para la responsabilidad criminal vaya a ser necesaria la Corte Penal Internacional. Uh-huh. Eso es una cosa distinta de la responsabilidad del Estado.
Correcto.
Y aquí existe una posibilidad, que es que se reclame la responsabilidad del Estado, que tiene control sobre el grupo armado o insurgente que se cree ha disparado este misil y causado esta tragedia.
En este caso sería Rusia.
Bueno, eso es lo que se dice. Tenemos que esperar a si estas personas actuaron por sí solas, ajá, si fueron controladas. Incluso solo el hecho de haberles entregado armas, aunque no exista control de parte de un Estado, ya es una violación al derecho internacional, porque en Ucrania existe una guerra civil. Si tú le entregas armas a los rebeldes contra el gobierno, estás interviniendo en asuntos internos.
Correcto.
Y esto, y el precedente más importante, uno de los casos más importantes en la historia de la Corte Internacional de la Haya, es un caso por este tipo de situación, que es el caso Nicaragua. Donde se estableció los contras, exactamente, se estableció la responsabilidad de Estados Unidos por tener control efectivo de los contras de las fuerzas paramilitares en Nicaragua.
Okay. Ahora, para ordenar las etapas, primero tiene que venir la investigación de la aviación civil a nivel global, luego puede venir las responsabilidades individuales, y luego, sí, a través, ¿quién inicia la acción en contra del Estado responsable, en este caso ante la Corte Internacional?
Bueno, hay que establecer qué base de jurisdicción puede existir. Yo no podría decirte así a priori. Pues, tú sabes que en estos temas, por nuestras propias experiencias chilenas ante la Haya, hay que encontrar una base de jurisdicción. Así que no basta con que en principio exista una violación de derecho internacional, porque la jurisdicción de la Corte Internacional de la Haya, como tú sabes, es voluntaria. Es, ajá, decir, las partes tienen que haber consentido en algún tratado, en algún momento, o ex profeso, a asistir a la Corte. Así que por eso no es tan fácil decir cuál va a ser la base de jurisdicción. Te puedo decir que en un caso relativamente reciente, Rusia tuvo que ir a la Haya por un caso contra Georgia.
¿Ya?
Donde también habían incidentes con uso de la fuerza. Así que no te podría decir, sin haber estudiado los antecedentes, si es posible que Ucrania u otro país encontrara una base de jurisdicción para demandar a Rusia por el control efectivo de los insurgentes que hubiera causado este desastre. Pero sí es importante decir que, y aquí es porque el presidente Putin ha dicho que Ucrania es responsable porque en su territorio ocurrió en la situación, que no es el factor más importante en la responsabilidad del Estado, no es dónde ocurre el hecho, sino quién tiene control sobre esa área.
Correcto. Bien, Paz, un millón de gracias por habernos dado algunas luces de esto. Falta que pasen muchas cosas todavía. De momento, tener más claridad acerca de ni siquiera sabemos todavía qué tipo de armamento fue exactamente el empleado, y de ahí seguir la pista de quién, en manos de quién estaba, quién lo proveyó, y ahí empezar a desenredar un poquitito la madeja, ¿no es cierto?
Exactamente, Connie. Así que hay que seguir observando esta situación, que es tan, tan, tan lamentable, y que además existen tantos desastres en el mundo en este momento que están sucediendo en Siria, en Gaza, uh-huh, aquí en República Centroafricana, en Sudán. Realmente es una época terrible para el derecho internacional.
Un millón de gracias, Paz. Que estés muy bien. Paz Zárate, experta en litigación entre Estados, conversando con nosotros de cómo podría aplicarse el derecho internacional en un caso como la caída, la tragedia del avión de Malaysia Airlines ahí en la frontera ruso ucraniana. Nos vamos a revisar la actualidad internacional. Ya es la 1:20 p.m. La justicia dio a conocer la sentencia para Martín Larraín Hurtado, quien fue declarado culpable de cuasi delito de homicidio por la muerte de Hernán Canales en septiembre del año pasado. Larraín fue condenado a 540 días de presidio menor en su grado mínimo, y también se le suspenderá la licencia de conducir por un periodo de 2 años. El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, condenó las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza, señalando que Chile exige una tregua inmediata en la zona. Como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller aseguró que el país también rechaza el lanzamiento de misiles por parte de Hamas hacia la población civil israelí. El ministro en visita, Mario Carroza, interrogará al sacerdote Gerardo Joanón por su presunta vinculación con casos de adopciones irregulares. Según confirmó esta mañana la diligencia, según detalló Carroza, tendrá lugar en los próximos días. Desde el Partido Socialista, el timonel Osvaldo Andrade llamó a la nueva mayoría a entrar en un periodo de silencio para evitar los conflictos y las controversias en torno a las reformas que impulsa el gobierno. De esta manera, Andrade dijo que se podrían evitar declaraciones desafortunadas. Cerca de 35 médicos del Hospital del Salvador llegaron hasta La Moneda para entregarle una carta a la presidenta Michelle Bachelet manifestando su oposición a la concesión del recinto. El personal del hospital ya lleva 11 días de paralización justamente por este motivo. Muy brevemente nos quedamos en la actualidad nacional. Uno de los temas que está marcando fuertemente la agenda, lo decíamos, es la lectura de la condena ya definitiva en contra de Martín Larraín Hurtado. Misma razón cuando se conoció el contenido, no el detalle, no la lectura. Nosotros conversamos con su padre, con el ex senador y expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, en una entrevista que está disponible en nuestra página web y que vamos a tuitear para quienes quieran recordarla, donde él siguió haciendo una defensa cerrada, como resulta bastante obvio, del rol de su hijo, destacando que su hijo no iba ebrio, que fue lo que siempre se dijo en este caso. Y esa es la razón por la que el Tribunal de Cauquenes lo condena finalmente a 540 días de presidio menor. Es cuasi delito de homicidio el que del que se le responsabiliza, esto en la muerte de Hernán Canales, a quien recordemos atropelló en Curanipe para las celebraciones del 18 de septiembre del año pasado. También el castigo incluye la suspensión de su licencia de conducir por 2 años y va a tener remisión condicional de la pena, sujeta a control de gendarmería. La fiscalía lo había acusado de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, pero la justicia decretó su culpabilidad por, como decía, cuasi delito de homicidio y descartó la ingesta de alcohol por falta de pruebas. En definitiva, ha habido múltiples reacciones en el día de hoy, muchas de ellas apuntan a la familia de Hernán Canales reclamando la falta de equidad ante la justicia por esta sentencia que probablemente va a seguir sobre el tapete por un rato más. Aquí acuérdense que hubo también algunos desaciertos de parte de la defensa de Larraín, que llegó a una negociación, a una compensación con parte de la familia, que fue considerada finalmente muy pequeña, muy poca plata para una situación como esta. Se dijo que se los habían tratado de comprar. Todas esas cosas terminaron también por contaminar una resolución judicial que puede estar perfectamente ajustada a derecho, pero que está rodeadísima de un montón de otras implicancias que obviamente le suman a la polémica. Vamos a revisar ahora brevemente algunas noticias del deporte, 1:24. El actual campeón Colo-Colo se enfrentará a San Marcos de Arica mañana en la primera fecha del torneo de apertura 2014. Ramón Fernández, el volante de la Universidad de Chile, no estará en la cancha. El argentino todavía le quedan 3 encuentros suspendidos. Philipp Lahm, el capitán de la selección alemana, anunció el fin de su carrera en el equipo a solo días de que su país ganara el Mundial de Brasil. Lahm, que tiene 30 años, jugó los Mundiales de 2006 en Alemania, 2010 en Sudáfrica y estuvo 10 años en la selección. Vamos por el informe del tiempo. Decíamos, Santiago, 27 grados de máxima de algunos puntos de la región metropolitana. Para mañana, 25. Ya el domingo empieza a enfriarse, bajamos a los 17 y desde el lunes probables chubascos y máxima invernal de 12 grados. Valparaíso tiene una máxima probable de 20 grados. Dice de ahora que tiene 28, ¿eh? Que alguien desde Valparaíso nos aclare si es así. El fin de semana se viene con 18 grados el sábado, 15 el domingo y probables precipitaciones para el día lunes también. Concepción tiene 16 grados hasta ahora, máxima de 19, se nubla el fin de semana, 15 y 11 grados para sábado y domingo. Y finalmente Puerto Montt, 12 grados en este momento, ya está llegando a su máxima, precipitaciones intermitentes que se mantienen durante el fin de semana con máximas que no van a sobrepasar los 11 a 12 grados de temperatura. Les recuerdo que hay calidad del aire bien regular en la región metropolitana, de hecho se decretó la alerta ambiental número 18 con carácter preventivo. Las estaciones de monitoreo marcan mayoritariamente regular para el índice, para el material particulado 2,5.